lleva recorriendo el mundo 30 años, siempre acompañado de una bicicleta. Ha estado en Perú, en Bolivia, Argentina, Marruecos y acaba de regresar de un viaje de 3 meses y medio por Uruguay y Argentina. Inició el recorrido en Uruguay tras pasar por Montevideo, atravesó el país hacia el noroeste. Era el comienzo de un viaje que le iba a llevar a cruzar hasta Argentina, un viaje que define como espectacular. Y es que, a diferencia de otros, la naturaleza lo era todo. Este ha sido un viaje de relaciones humanas, una cadena en la que una persona les ha ido llevando a otra. Amante de la naturaleza, entusiasta de la montaña, viajero empedernido, dueño de un pequeño refugio de montaña en el Parque Natural de Gorbella. Aitor Intxaurraga, ¿ya aclimatado de nuevo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? No, sin aclimatarme todavía. Me cuesta aclimatarme.
Cuesta, acabas de regresar hace unos días, después de 3 meses y medio en Uruguay y Argentina. ¿Se merecían este tiempo estos dos países? Ahora vamos a decir estos 3 meses y medio y mucho más.
Sí, la verdad es que sí. O sea, ha sido el viaje el más largo que he hecho y con el que menos ganas me he sentido de querer regresar a casa. Cuando montaba en el avión, vamos, era el viaje en el que menos ganas he tenido de montar en él.
Oye, iniciasteis el recorrido en Uruguay, comenzasteis en Montevideo. ¿Cómo se atraviesa el país en bicicleta? Porque luego fuisteis al noroeste. Pero ¿cómo se va atravesando? ¿Y cuál era el objetivo que llevabais, no?
No, en realidad nunca tenemos un objetivo claro más allá de conocer sitios nuevos y conocer gente nueva y sobre todo tener experiencias nuevas, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos anima a salir cada mañana del lugar en el que hayamos dormido y avanzar. No teníamos un plan establecido, aunque bueno, vagamente pues te haces la idea de qué lugares por los que quieres pasar, ¿no? Pues los sitios conocidos o turísticos o bonitos o no turísticos, todo lo contrario, ¿no? Pero vamos, sin un plan específico que había que seguir sí o sí, vamos, para nada.
¿Cómo se atraviesa el país en bicicleta?
Pues despacito, con mucho calor, con muy buena gente alrededor, porque a lo largo de todos estos viajes de toda una vida, digamos, teníamos al cubano como el prototipo de gente que te acogía bien en su país. Y el uruguayo se ha puesto a su altura. La verdad es que gente espectacular de buena, gente que paraba el coche o el camión en las pistas de ripio para no sacar polvo hasta que tú pasaras, gente que te acogía en sus casas con toda la cultura del mundo, que te ofrecía todo lo poco que tenías. O sea, la verdad es que en ese sentido la gente de Uruguay vivía.
Claro, os ibais relacionando con la gente, ¿cuál era el plan que teníais? ¿Dónde dormíais? ¿Dónde comíais? Yo no sé si lo llevéis ya todo establecido o preestablecido de antemano o de alguna manera era ir a la aventura totalmente.
Sí, aventura total, pero aventura fácil de alguna manera, ¿no? Porque salíamos a la mañana y, bueno, durante el camino del pedaleo todos los días, pues pedaleábamos o 4 o 8 horas en función del día de las ganas que tuviéramos, ¿no? A mitad de camino siempre parabas en algún kiosco, en algún pequeño restaurante o algo parecido para poder comer algo y luego en el destino, pues trataba siempre de encontrar un sitio para alojarte y normalmente han sido cabañas, pequeñas cabañitas o monoambientes que le llaman allí, en donde con una pequeña cocina, pues tú ibas al supermercado de turno, comprabas lo que a ti te apetecía y preparabas tu propia cena. O sea que era aventurar, una aventura muy sencilla, vamos, nada que ver con países en los que eso es prácticamente imposible. Vamos.
Bueno, elegisteis el comienzo por Uruguay, queríais pasar a Argentina, que Argentina os habéis encontrado, por cierto, tú ya lo conocías, en 1998 creo que fue tu primer viaje, y has vuelto a él. ¿Qué Argentina os habéis encontrado?
Pues una Argentina un tanto expectante ante lo que les venía, ¿no? Porque cuando pasamos a Argentina, Milei había sido nombrado presidente hace pocas semanas y la gente estaba un poco a la expectativa de lo que pudiera suceder. Un país en el que cuando pasamos de Uruguay era súper, súper, súper barato, o sea, exageradamente barato, y que sí que es cierto que al salir de allí, al volver a regresar a Uruguay, porque regresábamos de Montevideo, pues sí que notamos que en esos 2 meses los precios subieron una barbaridad, un 500% es lo que nos decía la gente. Entonces la gente un poco expectante, al mismo tiempo ilusionada, algunos el loco Milei y algunos pues un esperanzador Milei. Pero realmente en unas condiciones no muy fáciles, la verdad es que no muy fáciles. Mucha gente en las calles de Buenos Aires, por ejemplo, y en las ciudades de aquella manera, durmiendo en el suelo, con mucha hambre, buscando entre la basura. Hemos visto una Uruguay,
Una Argentina,
una
¿no?
Argentina
Sí.
un poco jodida, sí, la verdad es que jodida.
¿Cómo la habéis cruzado? Porque vosotros queríais cruzar a Argentina, estuvisteis en Buenos Aires, pero también estuvisteis en la provincia de Córdoba, ¿no? ¿Cómo ibais cruzando también y qué las sensaciones, ¿no? Ya nos lo estás contando, una Argentina efectivamente con la llegada de Milei, lo que ha ido suponiendo. Ya no solamente vamos a hablar del tema social, porque todavía, bueno, creo que vamos a tener que ver muchas cosas, pero
Sí,
sí ya
seguramente.
en el tema económico, cómo se fue notando y probablemente habrá muchas argentinas, muchos argentinos que no podrán salir, ¿no? Económicamente de esto. Pero vosotros, cuando ibais cruzando, cuando ibais llegando, ¿no? A la provincia de Córdoba, ese recorrido que hicisteis, ¿qué veíais?
Hombre,
¿Qué veis? Porque quizás Buenos Aires es la capital, las capitales grandes, también eso se hace muy palpable, ¿no? Pero en otras provincias, en otras ciudades.
sí, ellos mismos son los que diferencian los argentinos. Ellos mismos suelen decir que hay dos tipos de argentino, ¿no? Que es el porteño, digamos, el de Buenos Aires, y luego el del resto del país. Y bueno, pues el país es enorme, o sea, enormemente grande, vamos. Entonces nosotros de las 23 provincias que tiene, creo, Argentina, tan solo recorrimos tres, cuatro. Y esos tres, cuatro abarcan, pues, lo que supone media Europa, digamos. Entonces son provincias muy grandes en los que, sobre todo, hemos andado en el ámbito rural, por pequeños pueblitos de apenas 1.000, 2.000 habitantes, en los que quizá ya no se nota tanto esa pobreza y ese malestar que veíamos en Buenos Aires, ¿no? Porque, bueno, en el ambiente rural parece como que es más fácil, ¿no? Porque todo el mundo parece que tiene una chacra pequeñita, pues tres o cuatro gallinas, y resulta como más fácil llevar el día a día. Y bueno, pues la gente sí, preocupada, sí, evidentemente muy preocupada. Pero bueno, a nosotros tampoco nos afectaba mucho en ese sentido, a nosotros, ¿no? O sea, la gente te acogía muy bien, te daba lo poco que tenía y, vamos, no hemos notado esa Argentina que porteña, digamos, de la ciudad, en la que todo el mundo está pidiendo y todo el mundo está cabreado y todo el mundo anda al contrarreloj y todo el mundo anda tratando de llegar a fin de mes.
Oye, en alguna entrevista he leído que cuentas que os recibieron como auténticos embajadores en algunos lugares.
Sí, así es, porque es que el viaje ha servido de excusa también para que, bueno, sabemos todos que, bueno, a finales del siglo XIX y principios del XX, pues hubo mucha migración a Sudamérica y muchos vascos emigraron allí. Y yo el año anterior había hecho un documental sobre el pastoreo vasco, sobre la ruta del pastoreo,
El GR
y bueno,
282.
eso es. Y esa fue la excusa perfecta para, con la excusa de llevar el documental en un pendrive, pues ir visitando las casas vascas que encontráramos en el camino, sin nada prefijado de antemano, y dar la charla, pues, a todos aquellos descendientes de aquellos primeros emigrantes que fueron y que se dedicaron al pastoreo. Porque sí que es cierto que hubo muchos que se quedaron en Uruguay, pero luego una de las provincias de Argentina que hemos recorrido, que es la provincia de Entre Ríos, es la provincia donde más casas vascas hay, donde quizá más pastores emigraron de aquí en su día, ¿no? Entonces nos ha servido eso para ir recorriendo las casas vascas de por allí y ofrecer el documental.
El lugar final o el sitio final, el objetivo era volver otra vez a Uruguay porque era donde teníais que volver. Pero ese recorrido, los lugares donde vosotros estuvisteis.
Pues entramos a Argentina por Paraná y luego recorrimos la provincia de Entre Ríos, la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba. También entramos un par de días en la provincia de San Luis, porque sí que teníamos claro que lo que queríamos llegar es, por lo menos, hasta las altas cumbres de Córdoba, que sí que nos habían dicho que son unas montañas muy bonitas, como así fue, ¿no? Unas montañas no demasiado altas, 2.500 metros, teniendo en cuenta toda la cordillera de los Andes que tiene Argentina más hacia el oeste, pero unas montañas muy parecidas a las nuestras, no diría que son muy, muy diferentes a las del Pirineo, y unas montañas, pues, como muy salvajes, muy solitarias, con muy poquito turismo todavía, con muchas cosas por descubrir y en las que realmente nos sentimos súper a gusto, porque las dos provincias anteriores de Argentina eran completamente llanas, tanto Entre Ríos como Santa Fe, los puntos más altos, o sea, no llegaban a los 1.000 metros,
Bueno, para
entonces sí que echábamos un poquito.
andar en bicicleta huele mejor, si es llano,
Sí, muy
¿no?
cómodos, sí, la verdad es que muy cómodos, pero bueno, al final se te hace un poco monótono, ¿no? También, ¿no? Largas rectas, hemos medido las rectas que han tenido 50 kilómetros de longitud sin ningún tipo de curva. Entonces, como que bueno, que pedaleas y al de 2 horas te das cuenta que dices, pues yo por aquí he pasado hace un rato, ¿no? Tienes esa sensación.
Oye, las comidas, ¿cómo os ibais organizando? Yo no sé si llevabais un hornillo, llevabais un camping gas que llevabais, porque para
Nada,
andar
no
en
hemos
bicicleta
llevado
es
nada.
complicado. ¿No llevaba nada?
No llevamos nada, hombre. Cuando veías en el Google Maps que el siguiente pueblo estaba muy lejos, pues en el pueblo en el que estabas, te abastecías un poquito más de lo normal, tanto de agua como de comida. Pero bueno, sí que nos hemos llevado pues unos ratos en los que sí hemos pasado sed, porque el calor ha sido por días bastante fuerte y no hemos llegado al destino en el tiempo que hubiésemos preveído. Y bueno, un poquito de sed y un poquito de hambre hemos pasado, pero vamos, nada, nada que
Nada
nada del otro
que no
mundo.
se pueda solucionar, ¿no?
Efectivamente, con una sonrisa y con la buena acogida de la gente, vamos.
Yo decía hace unos minutos que tu primer viaje lo realizaste a la Argentina de 1998, ¿no? Fíjate, también leía que tu ilusión y el objetivo de aquel viaje era hacer cumbre en el Aconcagua.
Sí, con esa pretensión fui, fue mi primer así largo viaje. Bueno, yo soy muy
De
de andar en
montaña,
el monte,
entiendo, sí.
y muy de monte, pues muy de subir a Gorbea casi todos los días, tanto en bici o caminando, trotando. Y bueno, pues siempre me entusiasmaba el hecho de poder subir una montaña grande, ¿no? Y el Aconcagua era como muy factible, como muy fácil, digamos, dentro de los 6.000 que pudiera haber. Y me aventuré a ir allí y bueno, la verdad, me ha ido muy bien hasta que enfermé en altitud, por lo que fuera. Y el médico no me siguió, no me dejó continuar. El médico que estaba allí en el campamento no me dejó continuar. Me mandó para Mendoza, pues con mi decepción, ¿no? Pero bueno, se superó aquello. Fue un aprendizaje, ¿no? Para los posteriores viajes.
Bueno, es que desde entonces ha realizado innumerables viajes, ¿no? A esta parte del mundo y a otras partes del mundo.
Sí, bueno, a Sudamérica porque básicamente porque es fácil, el idioma siempre ayuda, ¿no? A la hora de poder comunicarte con la gente, el que la charla sea más continuada, más larga, siempre ayuda el idioma. Yo apenas domino el inglés, con lo cual esos viajes que hemos hecho bueno, tanto a África como a Asia o a la misma Europa, pues siempre es más dificultoso, ¿no? Llevar una conversación y por eso Sudamérica básicamente.
Aitor, por cierto, algún día tendremos que quedar para que nos hables de ese pastoreo siglo XIX, esa proyección que tienes, ¿no? Ese documental GR-282, porque seguro que es muy interesante, ¿no? Podemos hablar de ello. Pero yo quiero que ahora me cuentes, ¿no? No sé si anécdotas o con los momentos vividos, esos momentos que seleccionas o que te parecen mejores o que te vienen rápidamente a la memoria. ¿Con cuáles te quedas de todo este viaje?
De todo este viaje me quedo con las relaciones humanas que hemos tenido con muchísima gente. O sea, es que la gente nos ha abierto las puertas. El hecho de dar un documental en Salto, en Uruguay, el primer documental en una ciudad, bueno, ya bastante grande en Uruguay, y a partir de ahí el abrirnos las puertas de las ciudades o de los pueblos en los que íbamos avanzando, el hecho de que nos hayan recibido como nos hayan recibido, el hecho de que nos agradecieran como nos lo han agradecido, el contarles una historia de este territorio, ¿no? Del País Vasco, el enseñarles imágenes, el contarles una historia. Eso nos ha abierto muchísimas, muchísimas puertas y nos ha dado pie a conocer, vamos, a gente maravillosa. Y luego al final del viaje, además, tuvimos la enorme suerte de, bueno, mi pareja siempre ha tenido ganas de conocer a Pepe Mujica. Y llegando a Montevideo, yo, justo antes de
Al
llegar a Montevideo,
expresidente, sí.
al expresidente, ¿no? Un icono aquí, que bueno, que tiene tanto detractores como gente que la apoya allí en Uruguay, ¿no? Porque hay de todo. Pero bueno, desde este lado del charco es como que le vemos como un icono, ¿no?
Sí,
Como
absolutamente.
un hombre humilde, con un gran filósofo, hablante. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de acercarnos a la chacra en la que vive. Y bueno, pues nos recibió su mujer, Lucía, y bueno, empezó a hablar. Y bueno, pues gente súper inteligente, evidentemente, que te habla de todo, sabe de todo. Son esponjas vivientes, absorben toda la información que te puedas imaginar. Y bueno, pues estuvimos charlando un buen rato con ella hasta que nos preguntó a ver si nos teníamos prisa. Le dijimos que no, porque no teníamos, estábamos muy cerca de Montevideo. Y nos dijo, bueno, pues le voy a decir a Pepe a ver si tal, y enseguida venimos. Total, que se acercaron los dos y nos invitaron a comer. Pues imagínate, o sea, nosotros con las bicicletas, las alforjas en casa de Pepe, comiendo con él y con su mujer. Pues como flipados, ¿no? La verdad es que como flipados. Y encima tuvimos la oportunidad de invitarle al. Teníamos proyectada una charla en una casa vasca de Montevideo. Le invitamos a ver si se quería acercar. No nos dijo que no, pero para nada pensamos que se iba a acercar. Hasta que el día de la proyección, 2 días después, ¿cómo aparece ahí? Pues imagínate, pues el subidón que te puede dar, ¿no?
Bueno, esa es la anécdota en mayúsculas.
Sí, la verdad es que sí. No, no. Es que fue el último día, además. Al día siguiente volábamos. O sea, y el verle entrar a Pepe Mujica en la Euskal Etxea, cuando nunca había estado, además, le hicieron socio de honor, pues bueno, imagínate un montón de gente allí, pues vamos, fue algo espectacular, vamos.
Así, Aitor, no me extraña que no queríais volver.
No, no, para nada, de verdad que para nada, porque es que además las últimas semanas del viaje, a medida que la gente volvía de vacaciones, porque claro, ahí diciembre, enero, febrero, pues hay mucha gente que está de vacaciones, nosotros volvíamos a principios de marzo, es cuando las casas vascas volvían a tener actividad y nos llamaron de infinidad de sitios para que pasáramos también por allí a dar el documental. Pero claro, evidentemente nosotros teníamos que volver a casa. ¿Qué más que hubiese que sido yo que quedarme ahí?
No tenías el billete abierto, ¿eh?
No, no teníamos el billete abierto y te esperan en el trabajo también.
Aitor, un pedazo de viaje, desde luego el que nos has contado. Tenemos que quedar otro día para que nos hables de ese GR-282. No nos olvidamos de ese proyecto, ¿no?, que has ido mostrando en tu viaje a Argentina,
sí,
¿no?, y Uruguay. Seguiremos hablando. Aitor Intxaurraga, que millesker por atender la llamada de Radio Vitoria. Yo decía al comienzo, amante de la naturaleza, entusiasta de la montaña, viajero empedernido, y no nos podemos olvidar tampoco de ese pequeño refugio de montaña, ¿no?, en el Parque Natural de Gorbella. Aquellas personas que quieran, que estén interesados, pues se ponen en contacto con Aitor Intxaurraga y seguro que les van a atender estupendamente. Aitor, que ha sido un placer esta mañana de domingo. Cuídate mucho.
Muy bien, el placer es mío. Es que ricasco.
Suri, agur, agur.
Venga, agur, bye.